en la zona de la Ruta 8. Por otra parte, el ferrocarril Sarmiento sufre demoras por planificación de obras. La autopista Buenos Aires-La Plata normal y ya se comienza a cargar la General Paz mano al norte. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Puerto Argentino y las Malvinas, territorio de la República Argentina, cielo parcialmente nublado, la térmica 4 décimos de grado, humedad 81%. En tanto, se anuncia para Buenos Aires alrededores un excelente fin de semana sin lluvias hasta el viernes que viene, con temperaturas primaverales mínimas entre 12 y 14 grados. Los días más cálidos serían el lunes y martes con 24 de máxima. Ahora en la metrópoli, cielo ligeramente nublado, pleno sol porteño, la temperatura 17.7, la humedad 44%, presión atmosférica 1018,2 hectopascales, la máxima para hoy 23 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
Va Lionel, va Messi. ¡Oh!
Transmisión oficial del Mundial Qatar 2022 por Nacional.
La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Radio Nacional.
Información objetiva
y opinión subjetiva
con honestidad intelectual. Causa pendiente
por Nacional.
Minutos pasaron de las 10 de la mañana. Le damos la bienvenida a Diego Girau, que ya acaba de reemplazar en los controles a Mauro Torres, a que bien. Se va con sus dedos
se va
afinados,
mago,
¿no?
Se va el mago, claro.
Sí, él se autoproclama mago.
Se autoproclama,
y,
muy bien, se autopercibe.
Se autopercibe. Porque no sigue el ritmo en el informe, y entonces en cada inserción suya con un audio, bueno, intenta hacer algún malabar. Bueno, nosotros le complicamos mucho el panorama a medida que vamos dando el informe. ¿Tenemos algún mensaje más, Mariel, por favor?
Sí, quedaron pendientes. Soledad de Castelar, hola, dice, los escucho mientras tomo mate y pongo lavarropas. Uh-huh. Hoy es el día del colectivero. Están llegando las boletas de gas y de luz con aumento y sin subsidio. Terrible. Tengo conocidos que tienen que pagar más de 8.000 pesos de luz, dice Soledad de Castelar, que nos recuerda que un día como hoy, allá por 1928, corría por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, circulaba un colectivo. Ajá. Así que por eso es el día del colectivero.
Muy bien, los viejos taxis que ampliaban el servicio, llevando de a 4, de a 5. Y así empiezan a ser un sistema que, por supuesto, termina siendo nodal en toda la ciudad, ¿no? Para una ciudad tan grande, tan ancha, el colectivo fue el primer gran enorme medio de transporte, ¿no?
Todo vuelve, porque ahora los taxis, como es tan caro el precio del taxi, también la gente va de a cuatro arriba del taxi. Bueno, hacen como combis.
Esto sucede en muchas partes del mundo. Yo recuerdo que un viaje en los años 70, mi primer viaje al exterior fue a México, y tomé un taxi en la Ciudad de México, le indiqué a dónde quería ir, el chofer no dijo nada, siguió derecho, y dije, yo debo haber entendido, y a las dos cuadras
paró
y fue subió una persona y se sentó
gente
al lado mío.
Uy.
Y yo dije, ¿qué pasó?
Ya.
Y después se fue y vi que iban sumando gente. Es decir, me enteré ahí, y de una manera,
la mano,
con un susto importante de por,
claro,
medio, que existían ese tipo de taxis. Los colectivos argentinos tenían, después de esa primera experiencia también, una persona dedicada a cobrar el pasaje,
claro,
y darte el boleto.
Sí, señor, claro,
que estaba arriba del colectivo. Es decir, claro. Pasaron por distintas etapas hasta llegar a esta actual. Y ayer hablábamos también de la importancia que tuvo la línea 39,
sí,
en la vida de Carlitos Balá.
Uh-huh.
Que
era su escenario.
Un escenario que
banco
era
de prueba.
Exactamente.
Es más, hasta enamoró a su mujer arriba del colectivo.
Ajá.
Porque se le ocurrió hacer una humorada la primera cita, ¿no? Salieron en colectivo y empezó a contar chistes y dice que ella le dio tanta vergüenza que le dijo a una amiga, no, yo con este no salgo más. Claro. Pero en definitiva el humor la atrapó. Finalmente. Así que terminaron casados tantos años, no toda una vida.
Bien, 7 minutos pasaron de las 10 de la mañana, vamos a saludar a Juan Alonso que lo tenemos en línea y vamos a expresarle también a través, ya lo hicimos por supuesto en el día de ayer, pero la solidaridad con él, hacia él por estas amenazas que ha recibido. Juan, abrazo enorme.
Un abrazo, Claudio, buen día para vos, para Gustavo, para todas las compañeras allí en el piso.
Bien.
Gracias, muchas gracias.
¿Querés hacer alguna reflexión sobre el tema? Porque yo soy de la idea que es necesario denunciar públicamente cuando suceden este tipo de cosas, porque es una forma que tenemos los periodistas también de cubrirnos, de generar que no sea gratis una situación hackeante a nuestra seguridad. Y en esto, en lo personal, he tenido alguna mala experiencia años atrás y cuando pedí sugerencias, me dijeron, hay que hacerlo público. Y ciertamente, por lo menos se detuvieron, esa fue mi experiencia. No sé la tuya, Juan.
Bueno, mira, lo que sucedió fue más o menos lo que dijo el diputado Valdés en C5N. Gritaron varias veces, 3 veces en las últimas semanas, desde que me dediqué a dedicar, que me dediqué, mejor dicho, a investigar a los grupos de ultraderecha en la Argentina y sus conectores, no solamente los grupos que aparecen como presuntos autores materiales de intentos de asesinato de la vicepresidenta, sino quiénes son los mayores propulsores de la narrativa del odio. Desde ese momento apareció una voz masculina gritando en la puerta de domicilio que iba a morir en varias oportunidades, además de sospechosas intervenciones, vamos a llamarlo de alguna manera, en dispositivos electrónicos de mi familia. No quiero dar mayores detalles, porque si esto prosigue voy a tomar otro tipo de medidas, pero bueno, nada, eso me parece que estamos viviendo un clima de mucha violencia, donde gran parte de la actual oposición no se hace cargo de cómo desparrama odio a través de sus medios, y no nos llamaría hegemónico, ¿sabes? Esa idea clampsiana de la hegemonía, son medios comerciales dominantes, se dedican a hacer dinero y cuidan sus intereses. Porque me parece que la derecha, como bien reflexionaba un compañero en el plenario el sábado pasado en la Facultad de Periodismo y Comunicación de La Plata, se ha apropiado también de algunas definiciones del campo nacional y popular, como aquello de la batalla cultural y demás, también la toma como propia, y actúan en redes y en el territorio de forma totalmente violenta, antidemocrática y demás. A todos estos grupos les cabe los 4 o 5 delitos que denunció el titular de la AFI, Agustín Rossi, en relación a Revolución Federal, es decir, instigación a la violencia, instigación a cometer delitos en contra de alguno de los poderes públicos del Estado, instigación a cometer actos violentos sobre dirigentes y dirigentes del gobierno federal. Es decir, les cabe tranquilamente, mínimamente 4 o 5 de esos delitos que enumeró Rossi en una de sus demandas, que una la tiene el hijo, otra la recayó Martínez de Giorgi. Es muy inquietante la decisión de Martínez de Giorgi porque no descarta que pueda sucederse otro intento de asesinato contra la vicepresidenta o contra cualquier integrante del Poder Ejecutivo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, digamos. Estamos en un momento, me parece, preocupante. Bueno, así que me pareció que lo que debía hacer era eso, comunicárselo a un legislador o a legisladores integrantes de la Bicameral de Inteligencia, porque a las personas que yo estoy investigando periodísticamente, no soy un fiscal, no soy un instructor penal, no me dedico a eso, sí hago periodismo hace ya más de 30 años, es hacer periodismo como lo sé hacer. Y bueno, me parece que les molestó. De todas maneras voy a seguir trabajando, aquí y en todos los lugares que me toque cumplir mi responsabilidad. Muchísimas gracias a Gustavo, a vos, por el espacio, y gracias por la solidaridad. También quiero agradecerle al gremio de prensa, quiero agradecerle a muchos referentes políticos y de derechos humanos que me han, digamos, y compañeras y viejos compañeros de la profesión que me han enviado sus saludos, su solidaridad en estas horas y en estos días. Tampoco es cuestión de victimizarme, no lo quiero hacer para nada. Si querés podemos hablar de la causa, haciendo un análisis y contexto de otras cositas también que están sucediendo.
Dele nomás entonces, Juan, vamos.
Bueno, a mí me llama la atención, Gustavo, no sé qué te parece a vos y a Claudio, que la jueza Capuchetti y el fiscal Rigolo, a pesar del tiempo que ha pasado de la instrucción penal del caso, todavía no avanza sobre los impulsores intelectuales y materiales de este intento de asesinato. Parece todo centrarse en estos cuatro sujetos: Sabac Montiel, Brenda Uriarte, Agustina Díaz y Gabriel Carrizo. Agustina Díaz, como que tenía un chip telefónico que pertenecía a Brenda Uriarte, sospechan que la verdadera dueña del arma habría sido Brenda Uriarte, y el que accionó el gatillo de forma fallida, gracias a Dios, fue Sabac Montiel. De los cuatro, tres están detenidos en el penal federal de Ezeiza, y Carrizo fue trasladado a Marcos Paz. Ahora bien, después de todos estos días, todavía no se ha avanzado sobre las terminales políticas, económicas de este grupo. Lo cierto es que los chats denotan un odio exacerbado, sobre todo en la figura de la vicepresidenta, no solamente porque ocupó dos veces la más alta magistratura de la nación, sino porque es mujer. Me parece que eso es muy evidente leyendo sus chats y lo que se desprende de la causa.
Juan, decime, ¿cuál es la ligazón que hay entre el grupo de personas que está detenida con el referente de otro grupo que tiene una carpintería en Boulogne?
Morel.
Exactamente, que tiene una, la verdad, es tremendo. El otro día, con una pasividad absoluta, le hicieron una nota
en TN. Fiesta de cumpleaños.
Era increíble, el tipo decía cosas que eran barbaridades, y el periodista, o el comunicador en realidad, que oficiaba de periodista, casi como que lo invitaba a seguir diciendo barbaridades, y lejos de decirle, estás hablando de la vicepresidenta, es una locura lo que estás diciendo, es decir, algo que humanamente uno lo hubiese planteado. Pero ¿qué ligazón hay entre ellos?
Mirá, Brenda participó en actos de Morel, estamos hablando del grupúsculo este, sí. Revolución Federal.
Revolución Federal.
Son neonazis.
Sí, sí.
A ver, se definen como libertarios. A ver, todos estos grupos, absolutamente todos estos grupos, tienen dos terminales ideológicas. Vamos a nombrarlas en este programa con su apellido y con su nombre. Las terminales ideológicas de estos grupos con los cuales ellos se referencian son Milei y Patricia Bullrich. Después que la dibujen como quieran, pero todos derivan en ellos, todos. En cuanto a su narrativa, en cuanto a lo que postulan. Y fijémonos atentamente quiénes son los dos actores políticos que nunca repudiaron el intento de asesinato de la vicepresidenta de la República Argentina. ¿Quiénes son? Milei y Patricia Bullrich. Bueno, vos me preguntás la ligazón. La ligazón, Brenda participó en la marcha de las antorchas, una especie de movida neonazi. Las antorchas las fabricó este sujeto Morel en su carpintería de Boulogne, carpintería que muy llamativamente recibió una contratación a través de un fideicomiso de Grupo Caputo, y le pagaron casi 1.800.000 pesos, y viajó de Boulogne a Neuquén con madera, comillas, ponele, para un emprendimiento inmobiliario en Neuquén del Grupo Caputo.
Juan, estamos hablando de un grupo, podríamos decir, de los principales a la hora de hablar de construcción en la República Argentina, que contrata por 1.800.000 a un tipo que dice que aprendió carpintería por un instructivo de YouTube.
Sí, tal cual.
Primer dato.
Una carpintería muy humilde en la zona norte de Gran Buenos Aires, para los oyentes que nos están escuchando, que no tenía experiencia en grandes obras, que de golpe cuenta en la revista Anfibia, en esa muy buena nota que hizo el compañero que describe el psiquismo de estas personas, una crónica donde Morel admite que recibió un pago de casi 1.800.000 pesos por parte del Grupo Caputo, va a una decoradora, comillas, millonaria, a verlo a su carpintería y le ofrece el trabajo en Neuquén. Llamativo, ¿no?
Sí, claro.
Debe ser una casualidad.
Sí, la verdad
está lleno de casualidades.
Es como que yo quiera contratar, no sé, a un plomero que vive en San Juan. Si venía, me va a salir un poco más caro que un plomero que se vive cerca de casa.
Y que después, Juan, cuando el tipo llega y ve lo que hay que hacer, termina tercerizando el trabajo porque él no sabe o no puede.
Sí, sí, ponele X.
Demasiado.
Diría, claro. Un viejo amigo.
Sí, demasiado. Mira,
lo cierto es que Brenda participó de los actos de Revolución Federal, aparecen fotografías, tenían réplicas en redes sociales, compartían su postura ideológica, esa es la conexión. Pero lo que pasa es que en un streaming por Twitter, para llamarlo de alguna manera, una transmisión por Twitter fechada el 26 de agosto, este grupo, Revolución Federal, allí habla de matar al presidente, de matar a Máximo Kirchner, de matar a la vicepresidenta, donde participa sobre todo Morel, y un soldado de apellido Castelli que ya fue desafectado del ejército. Esto lo narramos en este programa. Pero bueno, eso sucedió el 26 de agosto. Si vos analizás la cronología, el 26 de agosto ellos de alguna manera incitan a la violencia en esa transmisión por Twitter. Después se produce el primer intento fallido de asesinato de la vicepresidenta el día, si no me equivoco, corregime Gustavo, si no me equivoco, el 27, el día posterior a las vallas.
Muy bien.
No, el día de las vallas.
El día
el 27.
Claro.
El día de las vallas. Y el 28, Revolución Federal se saca una fotografía en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de la vicepresidenta, desde el balcón, mirando hacia la calle, donde estaba la superseguridad de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y el primero de septiembre le gatillan en la cabeza a 15 centímetros a Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la cronología. Entonces, hay una hilación así de construcción, sí, claro, de violencia, de construcción de odio, que tiene su apogeo, sobre todo, con aquel alegato sobreactuado, ¿no? O mal actuado del fiscal Luciano.
Ahora, hay una... Yo quiero hacer una mirada sobre la actuación de la jueza Capuchetti, para lo cual recurro a escuchar qué es lo que dicen los más interesados en términos de políticos. Es decir, escucho hablar a dirigentes del Frente de Todos, a algunos senadores, a personas cercanas a Cristina Fernández de Kirchner, que señalan que la actuación de Capuchetti es correcta, que está bien encaminada, que tiene celeridad. Pero también escucho gente cercana a Cristina que le está pidiendo mayor celeridad. Es decir, no hay claridad sobre la calificación a la hora de definir cómo está el tribunal, la jueza llevando adelante la investigación. Tailade le he escuchado criticarla duramente a Capuchetti, por ejemplo. Y Parrilli dijo que estaba desarrollándose con celeridad, lo dijo aquí mismo, hace una semana, el Capuchetti con la causa. Es decir, me da la sensación que hay una mirada todavía no muy clara respecto a juzgar cómo está trabajando la jueza en esta causa.
Bueno, me parece que la calificación legal, a ver, también, digamos, no es lo mismo investigar un homicidio agravado, un intento de homicidio agravado, que investigar un acto terrorista. Uh-huh. Entonces, el marco legal es otro. También es inexplicable lo que sucedió con la pericia del teléfono de Sabac Montiel.
Claro.
Y la actuación de la Policía Federal.
Sí.
Eso es absolutamente inexplicable.
Resta todavía saber si a Brenda esa noche, cuando ella estaba parada en la esquina, a pocos metros de Sabac Montiel, no la terminan sacando servicios de inteligencia, como intenta investigar los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a lo que indica un video. Digo, hay demasiados elementos como para no abrir todas las puertas que sean necesarias, porque la verdad hay otro dato que por ahí yo no creo que sea menor. Intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación. Cuando se banaliza el hecho y no se lo caratula como terrorismo, lo que se está haciendo es esquilmar los cimientos de la democracia, se está banalizando a la propia democracia. Es la vicepresidenta de la Nación y, sin embargo, da la sensación que no fue un movimiento terrorista, ni mucho menos. Obviamente, uno piensa que todo esto es en base a establecer un formato para que no se conozca quiénes son los actores intelectuales y quién puso la guita para que esto se lleve a cabo. Pero hay una banalización de la democracia cuando de alguna manera se niega que esto le pasó a la vicepresidenta de la Nación.
Claro, ¿cuántos kilos de copos de azúcar se requieren para pagarle los servicios al abogado Marano?
Sí.
El abogado Marano con la doctora Salva, que tiene una experiencia periodística en algunos canales, entre ellos La Nación Más, uh-huh. Del grupo Xavier, muy cercano a Macri, tienen un estudio en Puerto Madero. Uh-huh. Allí los gastos de ese estudio mínimamente es $500,000 al mes. Mínimamente. Para tener una casilla postal solamente. Entonces, cuando uno se pone a reflexionar quiénes son los abogados defensores de los sujetos que aparecen como imputados, todas las líneas terminan en el PRO. Yo lo lamento si les molesta que se remarque esto, pero estoy describiendo hechos. Sí. La doctora Salva, antes de ayer, era asesora de una diputada del PRO de la provincia de San Luis. Uh-huh. Y el abogado Marano era asesor del senador Torres en la bicameral de inteligencia, nada menos.
Sí, sí. Además planteando que, bueno, en realidad la familia de Carrizo salió a buscar a través de las redes sociales un abogado y un amigo de él dio con él. La verdad.
Es un argumento muy infantil.
La verdad.
Ese argumento del abogado es realmente infantil.
Claro.
Poco creíble. Hay que decirlo, que debe articular otro discurso. Claro,
estamos ahora sí empantanados en el infantilismo que pretenden meterle a la causa a algunos sectores para que esto no tenga la profundidad que debería tener, ¿no?
Sí, pero permítanme también hundirme en la idea que no todo es blanco y negro, es decir, hay situaciones. Yo ayer rescato algo también que dijo Cristina Fernández y que lo subrayó y lo remarcó cuando dijo: el segundo atentado que sufrí, e hizo referencia al atentado del Senado a Las Piedras, y en ese momento ella dijo: pasaron 40 minutos tirando piedras, destrozándome el despacho, y no actuó ninguna fuerza de seguridad, ni local por la policía de la ciudad, ni nacional por la policía federal. Es decir, y ella lo remarcó, lo subrayó, como para señalar que hay cosas que también, puertas adentro, se deben mirar de manera crítica, por lo menos, para saber qué es lo que sucede. ¿Por qué no? ¿Por qué tardaron 40 minutos en desarrollar alguna mínima acción en esos momentos? No me extraña la policía de la ciudad. La policía de la ciudad tiene, nada, desde el puñito, desde la gente que le hizo puñito al tipo que insultaba frente al Instituto Patria, bueno, hay desde ahí hay un montón de situaciones que le emparentan. Pero también las fuerzas nacionales no estuvieron a la altura de las circunstancias. Uh-huh. ¿Esto tiene que ver con rebeldías puertas adentro de la federal? ¿Con decisiones políticas que no se tomaron? ¿O que no manejas? Es decir, y a claro, mí me parece que hay que hacer alguna mirada puertas adentro.
Pero seguro, acá, digamos, la pericia del celular estaba a cargo de la Policía Federal.
Exactamente.
El celular de Sadat Montiel. Cuando sucede lo del vallado, ahí tenés como los abogados, dos Biblias, ¿viste? Que la ciudad tiene su cuidado territorial, que no se trata de una provincia, pero sí es su jurisdicción, la discusión sobre el territorio, ¿no? La ley Cafiero, la reforma constitucional, si tiene calidad de entidad de provincia o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando está en juego la vida de la vicepresidenta de la Nación, y vos tenés un vallado absoluto sobre el perímetro del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, no sé, ¿sabés qué? Si la jurisdicción tiene mucho que ver. Antes todavía, si te apedrean durante 40 minutos el despacho de la vicepresidenta, que estaba con su hijo, estaba con la senadora Sagasti, que ella lo describió en el alegato de defensa del día de ayer, con detalles, y esas personas están filmadas por las cámaras del centro de control del Ministerio de Seguridad de la ciudad, y durante 40 minutos que apedrean el despacho, digamos, yo creo que acá lo que hay es para decirlo claramente, hay una lapidación, una supresión, un intento de proscripción de la vicepresidenta que viene decantando sobre todo de los medios comerciales dominantes, que tienen intereses políticos y económicos en cortar la acción política de Cristina Fernández de Kirchner y suprimirla del escenario político.
Bien, también Juan.
También hay grupos de ultraderecha que operan una narrativa que incita ese tipo de acciones que derivó en actos concretos. Uh-huh. Desde ese momento hasta que le gatillaron el 1 de septiembre dos veces en la cabeza.
Bien, Juan. Buen informe y la verdad que habrá que seguir mirando muy de cerca cómo continúa el desarrollo de la investigación judicial sobre el atentado que sufrió Cristina Fernández y paralelamente saber cómo sigue la causa Vialidad. ¿Cuándo se espera, Juan? Yo creo que para diciembre, dicen, estará la sentencia. Después habrá que escuchar los argumentos, los fundamentos de la sentencia que se dan tiempo después. Yo creo que la idea de extenderla en el tiempo es meterse ya en un terreno estrictamente electoral, digamos, intentar dañar la imagen de Cristina Fernández con una sentencia cuyos argumentos se van a plantear varios meses después de haber sido conocido el fallo, intuyendo que puede ser en diciembre. No hay certeza, no hay un tiempo previsto para eso, creo yo que no tiene la...
Todo esto mientras el Parlamento comienza la discusión de la ampliación del número de la Corte para cambiarla, y nos encontramos con una oposición que intenta que no sea federal, que no tenga diversidad de género, que no se afecte al hecho de contar allí con un número de representantes que le cierra el camino a la verdad y a la justicia, que siga operando para defender los privilegios, y te aparecen La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, tratando de decir, señores, no toquen la corte. Y quiero imaginar a CAME, por ejemplo, enviando un comunicado a los Estados Unidos, criticando cualquier medida judicial o política. El entramado es muy complejo y nunca por ahí, nunca estuvo tan visible para aquel que no quiere ver. Nunca estuvo tan visible para aquel que no quiere ver. Es cuestión de empezar a observar y después fijar posición.
Me acuerdo, Gustavo, que cuando citás eso, lo que acabas de citar de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, hay que pegarle al chancho para que salte el dueño.
Sí, obviamente, no cabe duda.
Además, se suman a esa mirada de la oposición local relacionada con que se trata de un ataque a la justicia cuando se envía un proyecto para que sea debatido, para reformar la Corte Suprema en su cantidad, que dicho sea de paso, se bajó de 25 a 15.
Mientras el embajador de los Estados Unidos pone un video en las redes sociales pegando figuritas del Mundial en el álbum. Digo, toda es una banalización muy
permanente,
compleja.
Permanente.
Y hay que fijar posición. Esto te interpela. Esto como ciudadano te interpela. Bueno, ¿dónde estás? ¿A dónde te vas a parar frente a todo esto que está sucediendo?
Abrazo, Juan.
Abrazo, muchas gracias, Claudio, Gustavo. Un abrazo grande. Hasta la próxima semana.